Think about the last time you had to cancel a subscription. There's probably some waiting on hold, some guessing at your password, some mind-numbing small talk, and maybe after all that, you still weren't able to cancel it. Good news, it doesn't have to be this way. Thanks to Rocket Money. Rocket Money tracks, manages, and can cancel your subscriptions for you. When you connect your accounts, you'll see a complete picture of all your reoccurring subscriptions all in one place. Rocket Money organizes your subscriptions by due date and notifies you when something's coming up, so you'll never be caught off guard when you get charged. If you see a subscription you want to cancel, Rocket Money simplifies the process. Instead of waiting on hold for an hour, you can cancel it right from the app. Rocket Money will even try to get you a refund for the money you spent on subscriptions you forgot about. Stop wasting your time trying to cancel subscriptions the hard way. Make your life easier and go to rocketmoney.com/cancel. That's rocketmoney.com/cancel. Or download the app from the Apple App or Google Play Stores.
Y te estábamos contando de un seminario que se llama Cuerpos, Géneros y Performance en el Cine. Muy interesante para hacer. Esto va a ser la última semana de febrero, el 20 y 27 de febrero y el 6 y 13 de marzo. Igual todos los datos de este seminario te los vamos a colgar, me parece mejor, en la página de Facebook, ¿no es cierto?
Así es, ahí está Raibel con las redes sociales publicando todo lo que está sucediendo hoy.
Y para enterarnos mejor de qué trata esto, pero para desmenuzar bien las películas y analizarlas con más profundidad con esta perspectiva de género, estamos en comunicación con Jimena González. Ella es documentalista y licenciada en enseñanza de artes audiovisuales. Fue jurado del Comité de Evaluación de Proyectos Documentales del Instituto Nacional de Cine en el 2014. Es integrante fue integrante del colectivo de cine social en Chile y del espacio multiarte de investigación y difusión de arte con perspectiva de género del colectivo de mujeres Musmalá. También tuvo su primer largometraje, que es Mal del Viento, en el 2012, que fue declarado de interés por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y actualmente se encuentra distribuyendo su segundo largometraje, Maxi Costecchi, Constructor de Caminos. Jimena, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
¿Cuántas cosas que hiciste, Jimena? Y me quedé corta, muchísimas otras cosas más. Es una gran docente y una gran realizadora.
Bueno, gracias.
Contanos a qué apunta este seminario.
Bueno, el seminario parte un poco de preguntarme desde la experiencia de detrás de cámara qué pasaba con esta idea que a veces nosotros decimos cuando filmamos, que es la de poner el cuerpo, pero que en realidad se pone el cuerpo un poco desde la distancia, ¿no? Interponiendo entre el cuerpo y esa realidad la cámara, que la cámara no casualmente se habla de ella como la máquina de mirar, ¿no? Uh-huh. Y ese dispositivo que está ahí para mirar establece también una forma específica de relacionarse con esa realidad que se registra, incluso también después como espectadores, ¿no? Nosotros como espectadores, cuando vemos una película, nos vinculamos con ese mundo que vemos a través de la mirada. Uh-huh. Y vincularse con el mundo a través de la mirada es algo que es muy claramente occidental, digamos, ¿no? Uh-huh. Occidental, moderno y posmoderno, incluso podríamos decir. Y este vincularse con el mundo a través de la mirada plantea de alguna manera también una separación del mundo. Entonces, a partir de pensar qué relación se establecía entre el dispositivo cinematográfico, el mirar, y el mirar como forma de separar el cuerpo del mundo, bueno, empecé a estudiar todas estas cuestiones, ¿no? La relación entre el cuerpo, la imagen, el mundo, el cuerpo, como la imagen del cuerpo, la representación, y cómo aparecen esos cuerpos en pantalla, esos cuerpos que están significando personas, pero que a su vez son imagen también, ¿no?
Y ¿Vos crees que en las películas actualmente se dan? Porque en una parte en el seminario vos decís que la representación como estrategia, o que por lo menos vos apuntás a la representación como una estrategia para la subversión de estas estructuras o estos estereotipos de papel de la mujer, los deberes ser de una mujer, de que las películas utilizan los estereotipos como códigos en el lenguaje de acercamiento al espectador. ¿Vos creés que se empiezan a dar rupturas, que se sale el papel de la mujer, del prototipo de mujer en las películas actuales?
Yo creo que en general no. Entonces un poco la idea del seminario en principio es de construir cuáles son todos esos mecanismos por los cuales los cuerpos, y especialmente los cuerpos femeninos, aparecen significados de determinadas maneras en el cine, ¿no? Entonces recién a partir de ver cuáles son los mecanismos que operan ahí, podemos empezar a pensar en otras formas de representación donde esos cuerpos, un poco se plantea hacia el final del seminario, esos cuerpos aparezcan como campo de batalla, y no solo los cuerpos, sino la representación de esos cuerpos, ¿no? Y tratar de subvertir, de construir ese camino y subvertir de alguna manera esa representación siempre binaria que parte a partir del cuerpo, ¿no? Que es moderna también esta organización del mundo dual entre cuerpo y mente, esta organización dual y dicotómica que siempre está jerarquizada, ¿no? Cuerpo, mente, naturaleza, cultura, hombre, mujer, y esto mismo se reproduce en la representación.
Claro, precisamente yo me preguntaba al leer el seminario y las clases, lo que va a integrar la temática, ¿por qué te centralizás tanto en el cuerpo y no tanto en la palabra? Porque en la película es muy importante la parte del guión. De hecho, se hacen películas basadas únicamente en el guión.
Sí, sí, es cierto. Pero también es cierto, digamos, que el descubrimiento, si se quiere, del cine tiene que ver con un desarrollo técnico, pero también tiene que ver con una forma específica de relacionarse con el mundo que es burguesa y que es occidental y que se constituye en un momento histórico determinado. Entonces esa forma de relacionarse con el mundo tiene que ver con jerarquizar un sentido en específico que es la mirada. Nosotros, esto tiene que ver con cómo vamos a desarrollar también el tema de lo que es el cuerpo, los cuerpos y la corporalidad, ¿no? Nosotros entendemos la percepción y percibimos pensando, creyendo que nuestra percepción es natural, ¿no? Nadie se pregunta, nunca reflexiona sobre por qué percibe, cómo percibe. Y en realidad lo que vamos a ver es que la percepción también es una construcción, de la misma manera que el cuerpo, es una construcción que es histórica y que es cultural. Entonces, el cuerpo es una idea histórica. Y esa idea histórica del cuerpo también es construida a partir de la imagen. No quiere decir esto que la palabra no tenga importancia. Claramente tiene importancia, pero es importante también ver de qué manera esa palabra en realidad toma forma en los cuerpos que aparecen en pantalla. Y de hecho, en algunos pasajes del seminario vamos a ver de qué manera, por ejemplo, en el documental expositivo, que es este documental más clásico, que muchas veces está conducido por una voz en off, ¿no?, que va contando la historia a través de la palabra. En realidad, esa utilización de la palabra tiene que ver con cierto borramiento del cuerpo, ¿no?, y tiene que ver con cómo se construye el conocimiento. Se supone que el conocimiento objetivo, neutral y universal no parte de ningún cuerpo. Entonces, en los documentales expositivos, esa palabra es una palabra omnisciente, ¿no? Es como la voz de Dios, es una voz que todo lo sabe, que todo lo conoce y que no parte de ningún cuerpo situado que produce ese conocimiento. Entonces, ahí vamos a problematizar también un poco esa relación entre el cuerpo, la palabra y la producción del conocimiento. Sé que son como varios conceptos, bastante complejos, digamos, todos. Sí. Pero vamos a tratar de hacer un recorrido a través de todo esto.
Sí, digamos que Sebastián Estebanés le vendría muy bien una voz en off para trabajar. Acá mi compañera Vanina te quiere preguntar algo.
Sí, Jimena, ¿cómo estás? Te consulto, ¿qué tipo de cuerpos? Hablamos tanto del cuerpo y me parece como que en realidad se podría también hacer una especie de jerarquización o división entre cuáles son los cuerpos que más frecuentemente se aparecen en las películas y cuáles son los cuerpos que se ocultan, que quedan como por fuera, porque nosotros tenemos el cuerpo como en cierto lugar de lo que genera, de lo performativo que es la presencia del cuerpo, pero me parece que hay un montón de cuerpos que son borrados de por lo menos de la escena cinematográfica.
Sí, claramente. De hecho, vamos a hablar un poco de eso y cómo. Yo vengo del documental, ¿no? Entonces, en el documental en general lo que sucede es que esos cuerpos que aparecen en escena en general son los cuerpos que podemos llamar ásperos, ¿no? Hay un autor que se llama Le Breton que habla de los rituales de borramiento del cuerpo, ¿no? Que él habla cómo a partir de la modernidad el sujeto moderno ha desarrollado sus vínculos sociales borrando su propio cuerpo, ¿no? Hay uno vive cotidianamente como sin conciencia de ser un cuerpo. Entonces, él habla, Le Breton, de que cuando nosotros somos conscientes del cuerpo, cuando el cuerpo se manifiesta de alguna manera a través del dolor, o cuando el cuerpo se manifiesta a partir de la imagen de otro cuerpo que no cumple con el ideal de belleza o de salud o el ideal cultural, entonces ahí aparecen como los cuerpos ásperos. Y el documental en general lo que hace es poner en escena esos cuerpos ásperos, ¿no? Pero muchas veces lo hace desde la victimización, ¿no? Esos cuerpos que son vulnerables. También vamos a hablar un poco de la distribución geopolítica de la vulnerabilidad corporal, ¿no? ¿Cuáles son esos cuerpos que son vulnerables y aparecen en escena? Y que es, digamos, una forma de poner en escena el cuerpo completamente diferente a la que aparece en la publicidad, ¿no? ¿Cuáles son esos cuerpos que aparecen en la publicidad? Y de qué manera esas imágenes de los cuerpos, esto también lo vamos a ir viendo, construyen significado, ¿no? En quienes somos receptores de esas imágenes.
Muy interesante, vamos a tener que hacer el seminario. Entonces, a ver, ¿qué película nos recomendás?
Para estas cuestiones.
Para ver todas estas cuestiones y estos dispositivos de los que hablabas y poder problematizar.
Bueno, hay un autor que yo paso algunos materiales en general que me parece muy interesante, que se llama Iván Marino, que es un artista argentino que trabaja generalmente en Holanda. Y que creo que si buscan, tiene una página que es ivanmarino.net, y ahí hay varios materiales. No solo trabaja en videos, sino también en multiplataformas. Y es muy interesante lo que hace y cómo posa la mirada sobre esos cuerpos desnaturalizándolos, ¿no? A veces aparecen, me parece que trabaja un poco con esta idea de mostrar cuerpos que no significan personas, ¿no? Cómo el cuerpo se convierte en un campo sobre el cual trabajar y sobre el cual se obtiene cierto conocimiento. Y esto lo vamos a ver un poco en el seminario. El seminario, bueno, son 4 encuentros, es muy intensivo porque hay muchos conceptos a trabajar, y la idea no es claramente, digamos, agotar el tema, sino más que nada establecer ciertas preguntas y sobre el tema para seguir pensándolo, ¿no? Buenísimo. Espero que te has entendido algo, yo sé que es bastante complejo.
No, es complejo, pero la verdad que lo hiciste
brevemente.
No, lo hiciste muy fácil y además nos causaste como mucha intriga de hacer este seminario. Vamos a estar poniendo todos los datos del seminario ahora mismo. Bueno, un ratito, sí, ahora mismo. Si están ahí, Bel, en línea, vamos a estar poniéndolo en el Facebook entonces. Y vamos a pasar todos los datos. Te agradecemos muchísimo, Jimena.
No, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de difundir este trabajo.
Bueno, un beso.
Éxito.
Gracias, un beso.
Estábamos hablando con Jimena González, que es documentalista y licenciada en enseñanza de artes audiovisuales. Tiene un enorme currículum y actualmente se encuentra distribuyendo su segundo largometraje, que es Maxi Costecchi, Constructor de Caminos, y está dando este seminario prontamente, Cuerpos, Géneros y Performance en el Cine, y te vamos a poner todos los datos en el Facebook para que lo puedas hacer.
Comunicate con nosotras al 4912-1408. O escribinos a gravesyagudas@gmail.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
You really want to be better with your finances. You try to put money away in savings. You look for deals. You wrote out a budget once, a long time ago. You still overdraft from time to time, and you still have debt. The truth is, managing money is not easy, but Rocket Money can help. Rocket Money shows you exactly what you're spending every month. From there, the app helps you make a budget that meets your financial goals. The app even gives you real-time alerts when you're about to go over your budget, so you don't spend too much. With Rocket Money, you can also see all your subscriptions at a glance and cancel the ones you don't want right from the app. Rocket Money can even try to get you a refund for some of the money wasted. Plus, you can use the Smart Savings feature to start putting more money away. Rocket Money analyzes your accounts to determine the optimal time to stow away cash without going over your budget. Our members report that the Rocket Money app saved more than $700 a year. Getting better with money doesn't have to be a pipe dream. Rocket Money can make it a reality. Go to rocketmoney.com/cancel. or download the app from the Apple App or Google Play Stores.